Bueno, ayer hablábamos de los cambios reglamentarios, de los posibles cambios reglamentarios, de cómo aplicar la tecnología al deporte, de si sirve o no el VAR, y todo eso que se puede discutir, te diría que hasta eternamente. Cuando dijimos que en los últimos tiempos el cambio reglamentario más llamativo fue, el más importante, fue el de prohibir el pase atrás al arquero para que éste no haga más tiempo, como pasaba antes de los 90, que le daba la pelota al arquero, el arquero la agarraba con las manos, caminaba por el área. Bueno, eso fue el cambio desde lo reglamentario en lo futbolístico, en el juego, más importante de las últimas décadas. Pero hubo otro más cercano, que en gran parte, diría yo, hasta casi totalmente, solucionó el tema de los 9 metros 15, de la barrera, y es el famoso spray, o la espuma blanca, o el aerosol, o como le quieran llamar. Y por lo que tenemos entendido, Pablo Silva es el inventor de este producto, que comenzó usándose aquí, y después pasó incluso hasta las ligas europeas, se usó en el Mundial, y ahora está reclamándole a la FIFA una cifra sideral, porque aparentemente no quieren reconocerlo como el inventor de este producto, de este aerosol, que se usa para marcar los tiros libres y todo ese tipo de cuestiones, pero se sigue usando en todo el mundo. Así que gracias por atendernos. Aquí estamos Jorge Godoy y Daniel Corujo. Pablo, un abrazo grande.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien. Bueno, contanos cómo es más o menos esta historia de los 100 millones de dólares por el reclamo a la FIFA del uso del aerosol de los árbitros.
Bueno, la cifra primero es anecdótica. Nosotros, los abogados, creen que es todavía mucho más abultada. Y esto se desprende, obviamente, no de algo tosudo, sino de pericias, ¿no? Y de pruebas y del daño que se hizo desde el Mundial 2014 hacia atrás. Nosotros vinimos trabajando con la gestión de Blatter y de Grondona, teníamos todo acordado para finiquitar el tema después del Mundial. Grondona se murió, Blatter fue corrido a su cargo y esta gente nos desconoce por completo. Entonces iniciamos una demanda en Brasil y tuvimos ya el fallo de primera instancia.
Uh-huh. A ver, vos ¿cuál fue la primera vez o cuándo fue la primera vez que se utilizó el aerosol en una cancha?
Fue en la B Nacional del año 2008, por sugerencia de Miguel Cime. Dona lo quería hacer debutar en primera, pero sí me dijo: hagamos de debutar en la B Nacional, porque sé que nos gustará algún detalle, tenemos retorno, y si pasaron primera, no lo vamos a pasar tan bien. Entonces, fue en Los Andes, Chacarita, un partido jueves de la B Nacional, uh-huh, dirigido por Luis Álvarez.
Y desde ese Los Andes, Chacarita, digamos, ¿vos cómo llegás a que se utilice tu invento en ese partido de la B Nacional en el 2008? O sea, ¿cómo es que contactás a la AFA? ¿Cómo es que llegás a Grondona? ¿Y cómo es que se utilizó por parte de Álvarez en ese partido?
Bueno, lo primero que hay que destacar y subrayar enfáticamente es que nosotros pudimos ser quienes somos gracias a don Julio Grondona. Él fue el conductor de este proyecto, fue quien vio en este proyecto una herramienta que iba a colaborar con el fútbol e iba a terminar con la trampa. Siempre nos advirtió que también iba a ser muy difícil y que no iba a ser sencillo, porque la FIFA, empezando por Blatter, estaba totalmente contra la tecnología, y como ustedes bien daban la reseña cuando comenzaron la nota, fue el primer elemento tecnológico que incorporó la FIFA dentro de un campo de juego. A diferencia del Goal Line Technology que vino después, y del VAR más recientemente, el aerosol guarda los preceptos FIFA, porque FIFA dice que para jugar al fútbol hacen falta cuatro piedras y una pelota. Eso tiene que ver con que el aerosol jugó toda una Copa del Mundo, pero también puede jugar un partido de la categoría más baja de la liga más pobre, componente de FIFA. Entonces es un poco igualitario. Difícilmente con el VAR y el Google Technology se pueden jugar en todas las ligas, ¿no?
Pero a lo que yo me refería, Pablo, es vos llegás con tu invento a la FIB, a la AFA primero, Grondona lo aprueba, es decir, a ver, imaginemos el paso a paso como fue, sí, vos sí. Un día lo inventás, un día se te ocurre la idea, vas, volteás la puerta a la AFA, te atiende Grondona.
Así tal cual fue. Yo lo conocía de otros menesteres, pero fui así a verlo por esto, lo vio, quedó exhorto, quedó anonadado, y él fue quien dijo que iba a funcionar, y les andamos un camino, como le dije, que empezó en la B Nacional, después subió primera, había todas las categorías también.
Bueno, pero en ese momento, digamos, esto que creo que nos pasaría a cualquiera con un invento así, yo y cualquiera lo primero que hace es, listo, se va a usar, bueno, pará, yo voy y lo registro como que yo soy el inventor, ¿eh?
Y eso está hecho.
Eso está hecho.
Está hecho y está registrado en el fallo de primera instancia de Río Janeiro, el juez nos reconoce la validez de las 44 patentes.
Y entonces...
El golpe aceptado a FIFA es muy grande. O sea, nosotros éramos dos tipos de Sudamérica, uno brasileño, uno argentino, y mi socio. Ellos nos denostaron, nos faltaron el respeto, nos destrataron, y nosotros, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y con un muy buen bufete de abogados, pudimos poner la demanda en Río de Janeiro, que no es casual la sede, sino porque se jugó el Mundial ahí, en donde el juez reconoce la validez de las 44 patentes, fue una medida cautelar de no usar más en ningún partido de FIFA y sus asociaciones componentes, y pone una pena de $15,000 por cada partido que se juegue el aerosol desde esa fecha en adelante.
Pablo, ¿y ustedes con Grondona, con la AFA, firmaron algo?
Nosotros nunca firmamos nada, sino que fuimos siguiendo los pasos que dijeron Grondona y Blatter. O sea, acá puede parecer tirado de los pelos no tener un contrato, pero nosotros tenemos toda la línea probatoria, que es mucho más fuerte que un contrato. Para Grondona valía mucho más la palabra que una firma, ¿no? Tenemos mail de la FIFA queriendo comprar el sistema por tan solo $500,000. Estoy yo invitado a Río de Janeiro a dar un curso para los 52 árbitros premundialistas. Así, infinidad de cosas. No es casual que un juez haya fallado a favor nuestro, así porque sí. O sea, las pruebas son de por más contundentes. Otra cosa importante, recién hablaban ustedes del tema de la modificación de la regla. La regla la modifica la International Board, es el organismo que maneja todas las reglas de juego. La International Board es un filtro de por más difícil, no sé si tienen conocimiento, o sea, salvo desde que se modificó lo de darle la pelota al arquero, no se le puede dar la pelota al arquero, la primera gran innovación es el aerosol. Entonces, hemos desandado un camino grande y el único aerosol que fue aprobado es el aerosol 915, que es el nuestro. Nosotros hicimos exposición ante los cuatro miembros, los países miembros, Inglaterra, Gales, Escocia, y nos falta uno, ahora me voy a acordar. Presentamos el proyecto entre las cuatro naciones y ahí se aprobó la asamblea anual extraordinaria. O sea que esto habla a las claras, ¿no es cierto?
Lo que reclamaron ustedes es que se les reconozca y le paguen como los inventores. Y en todo caso, la justicia, a ver, estamos tratando de entenderlo, ¿no? En Brasil dijo que a partir de ese momento, cada partido que se utilice tendrían que pagarle a ustedes $15,000.
No. El tema es, no debes usarlo. Si infringís eso, sí son $15,000 por cada partido.
No debes usarlo. ¿Y qué pasa si mañana la FIFA dice, bueno, listo, usamos otra cosa? Usamos un elemento parecido, una espuma de color azul.
Eso sucedió. La demanda se ha incrementado de manera considerable en una cifra tan alta como la que ustedes mencionaron, precisamente porque la FIFA hizo proliferar a los aerosoles piratas. Eso duplicó mínimamente o triplicó la demanda. El daño al prejuicio es terrible. ¿Pero qué pasa? Acá no hay protección solamente de la fórmula. Acá está protegida la fórmula, que como bien vos decís, puede cambiar un componente y es algo similar, sino que está protegido el alcance, que es una espuma para marcar espacios en eventos deportivos que se dan determinada cantidad de tiempo, que resiste el agua, que no daña la capa de ozono, que no daña la salud de los jugadores, que no daña los botines, que soporta la lluvia, que trabaja sobre barro, etcétera. Entonces, al final protegido el alcance, la cosa cambia.
Y la última, ya saliendo del tema específicamente judicial, vos decías recién que te invitaron a dar cursos. ¿Cómo sería un curso para usar un aerosol? Porque, claro, me imagino que es... ¿qué le vas a dar un curso tipo para que apriete? No, pero estás diciendo muchas cosas que tiene que tener en cuenta, ¿no?
Por supuesto. Si bien la sustancia misma parece muy simple, no lo es.
No es espuma de afeitar, como decían algunos.
No, la espuma de afeitar no se va por muchísimo tiempo. No, nada que ver. Los referees, salvo los sudamericanos, parte de los sudamericanos venían con una experiencia de Conmebol. El resto de Europa no tocaba nunca en aerosol e iban a jugar una Copa del Mundo. Entonces dimos dos clases teóricas, y después fuimos al campo de juego a usarlo, porque aparte el aerosol tirado juega mucho la física. Tirado desde una altura y a determinada velocidad marca de una manera, y tirado más bajo y a una velocidad más rápida marca de otra.
Pablo, bueno, la justicia decidirá cómo termina toda esta historia. La estaremos siguiendo de cerca.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Pablo Silva, la verdad que es un tema bastante controversial, ¿no?